Estamos aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día y ya tenemos en línea nuestro primer invitado de hoy, el rector Ignacio Sánchez, rector de la Católica, además integrante de la Mesa Social por el COVID-19. Rector Sánchez, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, Claudia. ¿Cómo está usted? Buen día.
Bien, tenemos muchos temas.
Mucho.
Sí, aquí con mucha energía para responder todos los temas que quieras.
A ver, vamos a partir por el primero. Usted es parte de la Mesa Social por el COVID-19. En estos días hemos tenido por lo menos dos situaciones, digamos que compleja. Uno, esta información que se dio a conocer, ¿no es cierto?, la información georreferenciada de los infectados que entregó el sitio periodístico Interferencia, y que abrió toda una discusión respecto de cómo esos datos son éticos o no son éticos, cómo se entregan, qué riesgos corre esa población, pero también como contraparte, por qué el gobierno no ha entregado los datos que la comunidad científica pide. Y los otros temas ya los podemos seguir avanzando, que tienen que ver con los cobros de aranceles y también la situación del sistema de salud público y privado.
Mire,
con, Claudia, con los datos.
Sí, en el primer tema de los datos, usted recordará cuando escribimos los lineamientos éticos en el manejo de una pandemia, uno de los puntos era la ética de la privacidad de los datos desagregados. Por supuesto que la población tiene que tener información, los científicos tienen que tener acceso a los datos, y en eso hemos ido trabajando y se ha avanzado bastante. Pero es completamente inapropiado lo que hizo ese portal de informativo, porque ustedes han visto los riesgos que se corren. Riesgo a la seguridad de las personas, riesgos a desprecio a personas que están infectadas, agresiones que hemos visto en distintas partes. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que seguir las indicaciones, tenemos que aportar con crítica constructiva, por supuesto, pero tenemos que seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Esos datos desagregados de ese tipo no se pueden dar a la población en general. Se podrá informar, por ejemplo, y eso lo hemos estado viendo con los alcaldes, se podrá informar a los alcaldes y a sus respectivos delegados de salud para tener en cuenta acciones preventivas, etcétera, para comunidades locales. Pero, por favor, tenemos que tener claro que ese tipo de datos son extremadamente complejos de dar a la comunidad en general.
Rector, le saluda Andrés Vial aquí, muy buenos días.
Sí, Andrés, buen día.
Rector, a ver, quiero, usted lo mencionó al inicio de su respuesta recién, este protocolo que usted se encargó fue parte como dentro de la cabeza de crear este protocolo que aborde los conflictos éticos que surgen durante la pandemia. Ya estamos entrando derechamente, uno lo está viendo en los hospitales, en las clínicas privadas, en diferentes ámbitos, en la zona quizás más oscura, entre comillas, del primer pic, que pueden ser más. ¿Usted cree derechamente que ya va a ser hora de utilizar ese protocolo, sobre todo lo que tiene que ver con el tema más álgido, quizás más delicado, que es la priorización de camas, lo que ha sucedido en otros países en Europa, cuando algunos pacientes sencillamente se decía hay que priorizar quizás al que está, que tiene más posibilidades de vivir derechamente? ¿Estamos entrando en esa zona?
No, Andrés.
Ya.
Definitivamente no. Lo que estamos entrando es en el ámbito que se llamó en ese documento el capítulo de la gestión hospitalaria, la programación hospitalaria. Entonces, lo que significa esto, Andrés, Claudia, es que, por ejemplo, áreas críticas de intermedio tengan que recibir pacientes de áreas críticas de unidades de cuidado intensivo, hospitalizaciones básicas tendrán que recibir pacientes de cuidado intermedio, la habilitación del espacio riesgo, la nueva habilitación de zonas hospitalarias, la integración completa, que ya se ha avanzado mucho, pero hay que completarla, del aspecto privado y público. Y entonces ahí vamos a ver, si ustedes ven en detalle, hay un número de camas UCI ocupadas y hay un número de camas con ventilador mecánico ocupado, que no es lo mismo. Y entonces hay todavía muchos pacientes en unidades de cuidado intensivo que podrían estar en unidades de cuidado intermedio y así crear espacios para pacientes más críticos. Todavía tenemos un número muy importante de ventiladores mecánicos disponibles. Hoy día lo que tenemos que cuidar mucho es al personal de salud, porque todo este equipamiento tiene que ser manejado por especialistas y por técnicos muy altamente capacitados. Y el otro aspecto, Andrés y Claudia, está en el traslado de pacientes. Nosotros tenemos que ver si es que, por ejemplo, hay una región, ya lo vivimos hace una semana atrás con Temuco, la región de la Araucanía, que recibió equipamiento especial, recibió personas capacitadas para tratar a los pacientes allá. Hoy día Temuco y esa región está más aliviada.
Por ejemplo, la región del Ñuble, rector, tiene un 36% de sus camas para pacientes críticos ocupados. O sea, hay espacio en ciertas regiones.
Hay espacio. Sí. Y en algún momento, muy buena observación, Andrés, porque en algún momento Ñuble estuvo muy, muy colapsado.
Sí, pues, de los primeros focos.
Exacto. Pero hoy día la región metropolitana es la que está más sobreexigida. Por lo tanto, hay varias formas de solucionar esto. Trasladar pacientes, traer equipamiento extra a la región metropolitana, habilitar nuevos espacios, ya lo digo, nuevas áreas hospitalarias e incorporar a todas las dependencias privadas que tienen que estar muy integradas con el sector público. Entonces, contestando su pregunta directamente, no estamos en la situación de, comillas, definición de última cama, sino que estamos en la situación de una muy adecuada programación y gestión hospitalaria para tratar la pandemia.
Claro, hablamos con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Católica, integrante de la Mesa Social por el COVID-19, aquí en Mañana será otro día Radio Concierto. Sí, rector, pero también hay discursos y declaraciones que yo creo que a la ciudadanía la ponen en alerta y tiene que ver, uno, con que empezó a instalarse la sensación de que estamos entrando en el túnel. Dos, que el tema de las camas no está tan claro de que está todo realmente despejado, o lo que planteó el gobierno en un comienzo de que cada chileno tendrá acceso a una cama UCI. Lo que vemos que ya entre el 75 y el 80% de esas camas UCI están ocupadas y estamos como recién entrando al túnel, digamos, más complejo de los contagios. Entonces, yo entiendo que hay que dar un mensaje de tranquilidad, pero también quizás un mensaje como de realismo, ¿no? O sea, ¿nos estamos acercando a un colapso del sistema de salud o no?
No, Claudia, mire, si yo trato de dar el mensaje más realista, uh-huh. Entiendo que claro. La situación, estamos en un momento muy complejo, pero cuando usted considera que hay zonas que se están abriendo, voy a decir Espacio Riesgo, como otros hospitales, que tienen la capacidad de recibir muchos pacientes, esos espacios hospitalarios se van a liberar. Y entonces tenemos la posibilidad de todavía recibir un número importante de pacientes. Ahora, es muy cierto que hay una relación bien directa entre el número de casos y pacientes graves. O sea, uh-huh. Este aumento de número de casos que hemos visto los últimos 10 días van a significar que de aquí a una semana, 10 días más, van a haber más pacientes graves. Por eso es que hay que programarse, hay que gestionar de manera adecuada el personal, el equipamiento y la infraestructura, el espacio físico. Pero insisto, conozco todavía muchas clínicas privadas que tienen espacios y lo que necesitamos es la integración para darle tranquilidad a la claro, ciudadanía. Yo creo
pero,
que la ciudadanía
sí, pero, perdón, rector,
está en una situación difícil.
Sí, rector, pero ayer, por ejemplo, por la tarde, apareció y se publicó un estudio de la Universidad de Chile, su universidad amiga, digamos, y que proyectaba este estudio, seguramente lo leyó, el colapso del sistema de salud chileno en 2 semanas. Este es un estudio de una universidad importante, realizado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, justamente, que habla de esto, del colapso del sistema de salud del país en las próximas 2 semanas por el creciente grado de ocupación de camas UCI de los hospitales. ¿Cómo los ciudadanos, cómo deberíamos leer esa información que entrega a Chile?
Bueno, a mí me parece muy importante ese estudio y yo me alegro de que estos estudios se hagan hacia futuro, porque nos pueden dar situaciones de alerta. Obviamente que ese estudio es muy serio y hay que tomarlo muy en cuenta, y me alegra que usted lo plantee. Pero para ponernos en esa situación de 2 semanas, tenemos varias acciones que podemos hacer para prevenir ese colapso. Entonces, a mí me parece que es muy bueno ver el futuro, a 2 semanas, a 3 semanas, a 1 mes, pero ese futuro nos permite tomar acciones. Nosotros no estamos detenidos y no podemos decir, bueno, eso es lo que nos va a tocar y tenemos que esperar esa suerte. No, tenemos un montón de acciones que hacer como especialistas en el área, en el Ministerio de Salud, como universidades, como gestión hospitalaria, pero también un llamado a todos los que nos están escuchando y a la población, que toda persona puede influir en que eso no ocurra. ¿Cómo puedo influir yo en que eso no ocurra? Siguiendo las medidas de cuarentena, siguiendo las medidas de distanciamiento social, siguiendo las medidas que me están diciendo desde la autoridad sanitaria, evitando aglomeraciones, evitando lo que hemos visto de manera inaceptable, reuniones sociales, etcétera, porque entre eso y el tema de la sobresaturación de los sistemas de salud hay una relación muy directa.
Pero también el Colegio Médico está alertando lo mismo, rector Ignacio Sánchez, está diciendo el Colegio Médico ayer que reveló un colapso de camas UCI en la región metropolitana. Es decir, también hay muchos actores importantes sentados en la misma mesa social COVID-19 que dicen, Ojo, y además que las decisiones no son futuro, todo lo que no se todas las decisiones que no se tomaron hace 2 semanas las estamos viendo hoy día, digamos.
Por eso, mire, Claudia, sí, yo creo que el tema, todos estamos de acuerdo en que la situación es bastante crítica y hay que trabajar para solucionarla. No me gusta que se hable de la palabra colapso, porque para toda la población colapso significa ya una rotura completa, una situación que sale de control, y no estamos en esa situación de fuera de control. Todavía tenemos muchos aspectos para controlar esta situación. El Colegio Médico, compartimos muchas de sus preocupaciones, pero lo que tenemos que hacer es que, junto con preocuparnos, tenemos que ocuparnos en solucionar los temas que estamos viendo. Y les reitero, hay muchas formas de solucionar lo que estamos viendo, y confío en que muchas de las autoridades están dedicadas a ello, y desde la Universidad Católica de Chile y el resto del sistema universitario estamos muy disponibles para seguir colaborando, haciendo estudios, pero también tomando cuenta esos estudios para revertir la situación.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Estás escuchando Radio Concierto. Mañana será otro día, 7:56 PM. Otro tema en conversación, atiende más a las a lo que tiene que ver con su labor profesional, rector, con lo que pasa con la Universidad Católica, con lo que pasa con las diferentes universidades. Ya está hace rato el debate sobre el tema de las matrículas, el pago de las mensualidades. Ayer la Cámara de Diputados dejó fuera del debate la idea de suspender aranceles, pero piden flexibilizar los cobros. ¿Cómo lo están haciendo en la Católica? ¿Sería doloroso en términos financieros, por ejemplo, suspender aranceles, rector?
Bueno, Andrés, nosotros nos opusimos desde el primer día a ese proyecto porque pensábamos que no iba a producir ninguna solución al problema. La solución al problema lo están presentando todas las universidades, la nuestra incluida desde el principio, dando flexibilidad de pago a los estudiantes, corriendo algunos pagos por algunos meses, abriendo líneas de postulación para créditos nuevos. Eso lo estamos haciendo desde marzo, y la gran mayoría de las universidades de consejo rector y de las universidades privadas están en lo mismo. Por lo tanto, siempre dijimos que este proyecto no era necesario, porque ya a través del diálogo con la comunidad universitaria, estudiantes y familias, padres, estábamos haciendo eso. Nosotros establecimos esa línea, más de 2.200 estudiantes postularon a nuevos créditos, postergamos varias de los pagos de aranceles, y estamos muy abiertos a seguir recibiendo solicitudes de flexibilidad de pago, porque, como ustedes bien saben, esta situación económica que implica la pandemia es un tema que está en evolución. Por lo tanto, no es que haya terminado, no es que hoy día sea la situación final, sino que sabemos que los próximos 2 o 3 meses vamos a tener que seguir recibiendo estas solicitudes.
Sí. Ahora, hablamos con el rector de la Católica, Ignacio Sánchez. ¿Qué pasa con aquella familia? Porque también, junto con esta crisis epidemiológica, tenemos una crisis económica en ciernes y grande, que se arrastraba ya con el estallido social. Entonces usted se va a encontrar con personas que a lo mejor quisieran pagar la mensualidad de la universidad, pero que no van a poder porque están cesantes. O familias que están empezando a transitar una situación económica muy compleja y sienten que no están teniendo, que atroz decirlo así, el servicio, el retorno, digamos, de aquello que están pagando. Yo creo que ahí hay una tensión con los padres, con los apoderados, con los mismos jóvenes que están pagando su carrera.
Claro, eso, Claudia, lo hemos conversado mucho con los dirigentes estudiantiles, con los profesores, con la comunidad. Nosotros enviamos todas las semanas, 1 o 2 veces por semana, informativos, videos, etcétera, contacto con la comunidad. Y lo que tiene que quedar claro es que en los últimos 2 meses y medio, en nuestra universidad, estoy hablando por la Universidad Católica, toda la educación a distancia se ha realizado de manera muy, muy profesional, gracias al esfuerzo de estudiantes, profesores, profesionales que han levantado las plataformas para poder realizar eso. Imagínense ustedes que todos los días en nuestra universidad se hacen más de 2.500 sesiones de clases, de ayudantías, de conferencias, en que participan toda la comunidad universitaria. Cada estudiante recibe por lo menos 6 clases diarias en los formatos Zoom. De hecho, estamos viendo cómo disminuir la carga, porque hay muchos estudiantes que han visto una sobrecarga académica. Por lo tanto, se está entregando, en la medida que la contingencia lo permite, todo el aporte educacional. Y eso requiere, Claudia, un costo mayor, licencias, capacitación, entrega de becas de internet, entrega de computadores a los estudiantes que no tienen la capacidad económica de tener. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los estudiantes universitarios del país y a los profesores universitarios por el esfuerzo que hacen. Si uno entiende que en una casa no puede haber computador para todos los habitantes de la casa, tienen que turnarse, hay padres, madres que están trabajando, hay que cuidar niños chicos, hay ruido en la familia. Entonces, nosotros sabemos que aquí el esfuerzo es mayor.
Rector, perdón, una cosa. ¿Usted diría que la situación de los universitarios respecto al pago de aranceles es distinta que la que están viviendo los padres apoderados de los colegios, de niños chicos que tampoco están, y donde probablemente el tema de la calidad de la entrega de la información también está puesto en juego? ¿O son, para usted son mundos totalmente distintos?
Bueno, son de diferentes mundos, Claudia, y nosotros desde la universidad, en conjunto con la Universidad de Chile, las facultades de educación han hecho un esfuerzo inmenso dando lineamientos. Hay un documento que yo se los puedo compartir, que fue entregado hace muy poco al Ministerio de Educación, que tiene que ver con el análisis de los currículums, que tiene que ver con la posibilidad de disminuir las evaluaciones, que tiene que ver también con la forma de enseñanza. Yo entiendo que en los colegios, particularmente los niños más chicos, esto es más complejo, la televisión educativa ayuda, etcétera. Pero ahí hay mucho más esfuerzo que tienen que hacer los padres para acompañar a sus hijos. En el mundo universitario tenemos estudiantes que son más autónomos y en ese sentido la situación se hace menos compleja.
Rector, lo último, conversamos con el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Estamos viendo claramente que el tema de la pandemia se está complicando en nuestro país, esto se puede alargar. Hemos visto que ya, por ejemplo, cuestiones que están en el horizonte bien lejanas, como no tiene nada que ver con lo de usted, el 18 de septiembre ya se está viendo que las celebraciones se van a bloquear. A ver, ¿qué pasa con uno? Yo he pensado mucho este último tiempo con el tema de la PSU. Ya tuvimos muchos problemas en enero con tres tomas distintas de la PSU, con toda la afectación que tuvo en el proceso de admisión de las universidades, todo lo que comienza todos los comienzos de año. Pero tomando en cuenta que este año ya hay una PSU de transición, ¿cómo lo ve usted como rector de una universidad más prestigiosa, más importante del país? ¿Este proceso para este año 2020 va a ser muy especial? ¿Cómo lo van a hacer derechamente?
Bueno, todas estas dudas también las tenemos nosotros. Mañana, efectivamente, Andrés, tenemos en la tarde una de las reuniones ordinarias del Comité de Acceso, en donde tenemos que ir viendo. El primer punto es cuáles son los contenidos de este año. Vamos a tener un análisis mirando desde la pandemia los contenidos. Después veremos cómo se va a hacer, digamos, si se va a hacer en grupos pequeños, si se va a hacer a través de metodología online. Tenemos que ver todas las alternativas disponibles, porque, claro, la PSU es de aquí a final de año, nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser este segundo semestre. Lo que sí yo puedo decir, mi postura va a ser que obviamente el tema de los contenidos va a tener que tener una mirada de pandemia, porque la enseñanza este año ha sido no lo regular que uno quisiera, particularmente los establecimientos escolares. Por lo tanto, esa discusión se va a hacer. A mí me alegra que ustedes estén preguntando este tema del 18 de septiembre, etcétera, porque nos empieza a mostrar una mirada anual de algo que en algún momento pensamos que era una mirada de los próximos dos, tres meses.
Claro, estábamos
enterados. Pero que tenemos que mirarlo en forma más amplia.
Claro. Ignacio Sánchez, rector de la Católica, integrante de la Mesa Social por el COVID-19. Un gustazo tenerlo aquí en Mañana, será otro día de Radio Concierto. Que tenga un buen día.
Gracias por la invitación y buen día para ustedes.
Buen día, rector. Y a cuidarse. 8:04 p.m. Vamos a la pausa aquí en Concierto.
Informados y entretenidos, juntos en las primeras horas, porque cada jornada comienza con una certeza.